Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 8 de junio de 2023. Un día para echar mano del refranero popular y recordar aquello de cómo era tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Bueno, pues hoy es el segundo de esos jueves que, como nos enseñaron nuestros mayores, relucen más que el sol. Ya saben que las iglesias de toda España celebrarán el Corpus el próximo domingo, pero este jueves Toledo, Granada, Sevilla se van a poner sus mejores galas. Un día de esos bonitos, de esos reventones en los que algunas de nuestras ciudades se funden con lo más hermoso de nuestras tradiciones. Es verdad que uno de los alicientes del Corpus es que cae en junio y el tiempo suele acompañar, cosa que a lo mejor hoy no sucede porque estamos bajo los efectos de la borrasca que hoy tendrá en alerta amarilla Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de que lloverá en buena parte del resto del país. Pero ya sabemos cómo va esto, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Y si no, que se lo digan al Papa, que, según nos cuentan, no ha perdido el sentido del humor, ni siquiera cuando le dijeron que esta vez, para operarle, le tenían que poner anestesia general sí o sí. Y ya se sabe que hay personas que la anestesia general les sienta especialmente mal. Cuando despiertan, hasta que vuelven a ser personas, pasan sus buenas fatiguitas. Y parece que su santidad es de ese tipo de personas y si lo puede evitar, lo evita. El caso es que la operación de 3 horas a la que se sometió ayer ha ido bien y ahora habrá que ver cuántos días necesitan en el hospital para recuperarse de esa hernia intestinal que suele producirse como consecuencia de operaciones anteriores, como la que tuvo de colon hace unos años. No es algo que te provoque una urgencia inmediata, pero tampoco lo puedes dejar estar mucho tiempo porque es muy molesto y sobre todo porque puede acabar provocando una obstrucción intestinal, que es lo que se quería evitar. La cuestión es que le deseamos una pronta recuperación a su santidad. Y miren, como decíamos a primera hora, entre qué es el Corpus y que hoy tenemos al Papa en nuestros pensamientos, a uno como que el cuerpo le pide sacar su lado más angelical, ¿eh? Lo que pasa es que la actualidad no te deja demasiado. La actualidad te obliga a interesarte por qué se cuece al otro lado de la información, ¿eh? Qué está pasando en la orilla de los pecadores, en la orilla de las envidias, la gente que se pisa los unos a los otros, los embustes, vamos, el politiqueo nuestro de cada día. Pues mire, ciertamente los hay que, yo no sé si irán al infierno, pero lavarse la boca con lejía, se la deberían lavar, ¿eh? Porque estos días, entre el disgusto que tienen algunos por el 28M y los nervios que provoca el 23 de julio, hay políticos que es mejor ni hablarles porque están encelados de tal manera que es que te muerden. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de Amparo Rubiales, la presidenta del PSOE de Sevilla, que ha llamado al popular Elías Bendodo judío nazi, pero así, llenándosele la boca, que es algo bastante feo, y más si se lo dices a una persona de origen sefardí como es el señor Bendodo? Pero es que resulta que Amparo Rubiales es reincidente porque a Cuca Gamarra ya la llamó tonta. Es decir, es muy de faltar la presidenta de los socialistas sevillanos. Ahora ha querido aclarar que ella está en contra de los nazis, pero no de los judíos. Menos mal, nos quedamos más tranquilos. Menos mal que estos son los que no insultan o acusan a los demás de insultar. Y claro, si los socialistas están que muerden, imagínese la izquierda de la izquierda, a la que le queda poco más de un día para cerrar las listas de las generales. Mañana viernes esas listas deberán estar cerradas y se tiene que haber decidido si Podemos se integra en Sumar o si Yolanda Díaz va por un lado con su ejército de la izquierda cookie y los cafeteros de Podemos van por otro con su ceño fruncido. No tiene pinta de que vaya a haber acuerdo, o por lo menos que el acuerdo vaya a ser fácil, porque ayer la tensión fue evidente entre las partes. Díaz no quiere las listas ni a Irene Montero ni a Ione Belarra, y la dirección de Podemos entienden que dejarlas fuera sería aceptar que Podemos ya pinta más bien poco en la política española. Ayer, por lo pronto, a Belarra le preguntaban por la calle casi como si fuera la Pantoja cuando iba camino de Marbella, en Atocha. Si a la Pantoja le preguntaban a los periodistas si estaba enamorada, a Belarra le lanzaban desde la distancia la pregunta de ¿se siente usted marginada, señora ministra? Y Belarra al final se paró a atender a los periodistas para sonreír enseñando dientes.
Bueno, simplemente lo que ya os hemos ido diciendo en estos días. Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad. Y cuando tengamos novedades, os las haremos llegar. No tengáis problema, que no sé si seréis los primeros en enteraros, pero seguro que de los primeros.
Belarra trataba de ser optimista, pero su compañero Pablo Echenique comentaba en un tono más amargo que a la vista está, por las declaraciones del resto de formaciones, que vetos contra Podemos sí que hay, cosa que sin embargo en Sumar niegan. Ayer, por cierto, Yolanda Díaz se fue a Doñana a zascandilear con el asunto de la fresa, pero cuando tocó hablar del tema Espinoso, puso de parapeto a Ernest Urtasun, que es un nuevo portavoz.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto.
Pues no perdamos de vista este asunto, porque es posible que a lo largo de hoy haya novedades en torno a las listas de la izquierda radical, ¿no? Ya solo porque después de la integración del partido de Rejón podría estar al caer la confirmación de que los Comunes, Compromís o la Chunta también se suben al carro de Yolanda Díaz, sino porque se puede confirmar qué pasa con Podemos definitivamente. Porque los cafeteros de Podemos, la verdad, es que nunca han estado tan acorralados, incluso con presiones internas de líderes regionales de Podemos que les piden a las Montero, Belarra y Echeniques que pasen por el aro y lleguen a un acuerdo con Sumar. En todo caso, en las últimas horas no han sido fáciles ni para Podemos ni para la parte socialista del gobierno, porque después del destrozo legislativo que provocaron y de la campaña de presión y desprestigio que pusieron en marcha contra los jueces, campaña inaudita, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no, que el gobierno no tenía razón, que los jueces, que las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia actuaron correctamente, rebajando las condenas a más de un millar de violadores y dejando en la calle a más de un centenar, debido a la ley del solo sí es sí. Es decir, que los 15 magistrados del Supremo, después de dedicar 2 días a estudiar hasta 29 casos diferentes para abarcar toda la posible casuística, han estado de acuerdo en 27 de esos casos para concluir que la ley de PSOE y Podemos está mal hecha, o estaba mal hecha antes de ser reformada, y que esa ley obligó a los jueces a beneficiar a los violadores. De esta manera, el Supremo no solo deja en evidencia a la Fiscalía General del Estado, que trató de salvar la cara al gobierno, y al Ministerio de Igualdad. Aquí el que queda también en evidencia es Pedro Sánchez, que es el presidente, el máximo responsable de lo que aprueba el Consejo de Ministros, que además llegó a decir que esa ley, ahora repudiada y reformada, iba a ser, acuérdense, un ejemplo para todo el mundo.
Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello.
Pues la ley ha sido un ejemplo mundial, pero un ejemplo de lo que no se debe hacer. Una chapuza que ha llegado a ser criticada incluso por la relatora de Igualdad de la ONU. Y miren, hablando de la Fiscalía General del Estado y de quienes son los protagonistas del lado, vamos a decir, pecador de la vida, hoy el premio al pecador del día puede recaer en el fiscal general Álvaro García Ortiz, porque hoy es el día en el que el señor García Ortiz ha convocado contra viento y marea una reunión para hacer una serie de nombramientos supuestamente urgentes y dejar colocados a determinados cargos antes de las elecciones. No vaya a ser que gane la derecha y no quiera colocar a los amigos. Y la más amiga, tan amiga personal que fue la que colocó al propio Ortiz en el puesto que ocupa ahora mismo, es Dolores Delgado, a la que ahora el fiscal general quiere devolver el favor creando para ella y dejándola nombrada como fiscal de memoria democrática. La pirueta es tan enorme que el Consejo Fiscal se ha rebelado y la principal asociación de fiscales ha exigido la dimisión de Ortiz por lo que han calificado de burda maniobra. Es que nunca un fiscal general había adelantado un Consejo Fiscal ya convocado simplemente para acelerar unos nombramientos, no vaya a ser que haya cambio de gobierno. Y encima, utilizando los propios canales de la Fiscalía para desacreditar a una antigua fiscal general como Consuelo Madrigal, que se atrevió a criticar el comportamiento de Ortiz. Es decir, ya no es que Sánchez presumiera de que el gobierno controla con descaro a la Fiscalía, es que en manos del PSOE se diría que los socialistas se nombran fiscales los unos a los otros y usan la propia Fiscalía para criticar a quien ose cuestionarles con un descaro sin precedentes. Y ya para acabarlo de adobar, de ser hoy nombrada fiscal de memoria democrática, Dolores Delgado, que ya pasó de ministra a fiscal general sin solución de continuidad, ahora trataría asuntos que también lleva en su despacho de abogados su actual pareja, Baltasar Garzón. Un conflicto de intereses a simple vista como un piano de grande. Garzón, viejo conocido de la afición, al que tuvieron que expulsar de la carrera judicial. Dios los cría y ellos ya hacen por juntarse los unos con los otros. Así que ya ven, no tienen empacho en mezclar togas con política, ni togas con relaciones personales, ni en hacer nombramientos descarados antes de las elecciones. Cosa que, por cierto, indigna especialmente a los funcionarios de justicia, a los que, lejos de reunirse con ellos para solucionar sus reivindicaciones laborales, el gobierno les dice que lo suyo es mejor que lo dejen para después del 23 de julio. No vaya a ser que tengan que hablar con otro gobierno. Es decir, para nombrar a los amigos, las elecciones nos sirven de excusa para darnos prisa. Pero para atender a los funcionarios de justicia que están en huelga, las elecciones nos sirven de coartada para lo contrario, para hacernos los suecos. Desde luego, si yo fuera funcionario de justicia, de los que están de huelga y esta noche han pasado su segunda noche encerrados en el ministerio, lo mismo yo también pecaba, ¿eh? Lo mismo yo también me dejaba llevar por el pecado de la envidia. La envidia de no ser Dolores Delgado o amigo de este gobierno. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope.
Salud mental.
Uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. La situación se complica entre los niños y adolescentes en situación de guardia o tutela. Son algunos de los datos que publicamos en el informe COPE de este jueves y que puedes consultar ya en cope.es.
Huelga.
Los sindicatos minoritarios de Correos amenazan con una huelga este mes de junio si no refuerza el personal hasta las 12.000 contrataciones. La compañía aseguraba que tenía un pacto con los sindicatos, pero Comisiones Obreras lo desmiente. Se anunciarán las contrataciones mañana viernes.
Decisión.
La Junta Electoral Central va a decidir si exige la presentación del DNI para depositar el voto por correo. Ya ha habido 2 millones de peticiones. Una medida preventiva por el presunto fraude de compra de votos por correo en Melilla en las municipales de mayo.
Ucrania.
La voladura de una presa en la provincia de Jersón reduce el terreno por el que Kiev puede iniciar su contraofensiva. La evacuación de la población no está siendo nada fácil porque los ataques rusos no cesan. En ciudades como Odessa, a unos 200 kilómetros de esa zona, han llegado familias enteras que lo han perdido todo.
En el partidazo de COPE, Messi no se va a retirar en el Barça. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. Messi jugará en el Inter de Miami. No al Barça, no a la propuesta del FC Barcelona, porque ha dicho Messi que quizá no dependía plenamente de él, que estaba dependiendo de terceras personas, se refiere al Barça y a la Liga, y que por tanto quería tomar la decisión cuanto antes. Así que, por segunda vez consecutiva, Messi y Laporta no se ponen de acuerdo. Jugará en Miami, una liga evidentemente menor y un destino muy vacacional en la vida de Messi y de su familia, algo que el argentino buscaba después de una experiencia en París realmente fallida. Messi ha servido en cualquier caso como una gran cortina de humo en los últimos meses.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las lluvias se van a desplazar hoy desde el oeste al nordeste de España en el último día de la borrasca Óscar. Hasta 5 comunidades van a tener el aviso amarillo activado. Las lluvias van a ser más intensas por la tarde. En cuanto a las temperaturas, estas van a subir en el sureste del país.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Crees que vas a poder dormir esta noche? Solo hay una forma de ahorrarte la ola de calor. Daikin con aerotermia. Solo hay una forma de ahorrar en aire acondicionado. Daikin con aerotermia. Mantén tu casa a una temperatura ideal gastando menos de un euro al día. Este verano, ahórrate la ola de calor. Este verano, ahorra con Daikin.
Avatar, el sentido del agua, ya está disponible en Disney Plus.
Esta familia es nuestra fortaleza.
Vive esta espectacular aventura y disfruta del fenómeno ganador de un Oscar una y otra vez.
Yo Te veo.
Avatar, el sentido del agua, ya disponible en Disney Plus.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a José María Fidalgo. ¿Qué tal, amigo y vecino?
Buenos Hola, días. Amigo y vecino, buenos días.
Salvador Sostres, ¿qué tal?
Buenos días, querido.
Desde Barcelona con amor, ¿verdad?
Sí, señor.
Perfecto. Y Juan Fernández Miranda, creo que estará por Madrid, ¿no, Juan?
Pues sí, en Madrid. En la redacción de ABC, para ser exactos. Pues mira, buenos días.
Cada uno en una punta.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien. Aquí poniendo en orden el periódico, vamos a ver qué hacemos hoy.
El periódico y los temas del día, porque hoy tenemos tenemos listas que están a punto de cerrarse, a ver qué pasa con, sobre todo con las listas de eso que se llama la izquierda de la izquierda.
Mira, cada 20 años la izquierda quiere perder.
Bueno,
o sea, a veces tú quieres ganar y no puedes, esto pasa, que porque si no, claro, ya sabríamos el resultado siempre. Pero hay veces, y esto pasó en el año 2000 también, que la izquierda, por lo que sea, se da lo mismo, por lo que sea, decide que quiere perder y además de goleada. En el 2000 hicieron aquellas primarias que nadie les había pedido al PSOE, las ganó Borrell, echaron a Borrell, pusieron al que había perdido las primarias y luego le pusieron a pactar una lista común con Izquierda Unida. ¿Qué pasó? Que Aznar, que lo había hecho bien del 96 al 2000, mayoría absoluta. Y ahora la izquierda está haciendo todos los esfuerzos que puede para tirar estas elecciones a la basura. Se pelea Podemos, se pelea Sumar, Pedro Sánchez ha enloquecido completamente después de la derrota del 28M y va a perder las elecciones, va a ganar Feijo, bueno, pero la izquierda las va a perder pues de goleada.
Ya tengo el pronóstico de Salvador y ahora en muy poquito le pregunto a Juan y a José María a ver qué pronóstico hacen ellos sobre las listas y el resto de cuestiones que tenemos encima de la mesa. Pero antes, quiero saber también qué piensa Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro la desfachatez con la que el fiscal general del Estado ha adelantado a hoy la reunión para colocar a su antecesora como fiscal de sala de la ley de las dos mentiras, porque ni respeta la memoria ni es por ello democrática. Utilizando el comodín de la dictadura franquista, que acabó con su muerte el 20 de noviembre de 1975, que ya ha llovido, introduce una desmemoria indecente sobre los crímenes cometidos por la República que cayó al final en manos de anarquistas, comunistas y un tipo tan infame como el socialista Largo Caballero. También pasa de puntillas por los casi 50 años de terrorismo de ETA, cuyos herederos han sido los socios de Sánchez, que a poco más de 40 días de unas elecciones generales intenta quitarse de encima la toxicidad de los de Otegi, por la que, entre otras muchas cosas más, el pasado 28 de mayo los ciudadanos le dieron una patada, eso sí, en el trasero de sus presidentes autonómicos y alcaldes. La mayoría de los fiscales creen, y no sin razón, que las relaciones sentimentales y sobre todo de índole laboral, de colaboración con los negocios, de quien fue expulsado por prevaricación de la carrera judicial, Baltasar Garzón, desaconsejan que por segunda vez, ya que la primera fue la de saltar de ministra de Justicia a la fiscala mayor del reino, se premie una labor que se ha caracterizado por su sumisión a los deseos del gobierno. Un nuevo escándalo de la manipulación partidista de la justicia por parte de Pedro Sánchez, que empieza a intuir la larga agonía de los peces fuera del agua.
Herrera en COPE.
Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Pepe Reina, 1001 partidos ya has jugado.
Correcto.
Tú llevabas Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo.
Señor Pepe Reina, ¿usted va a ser entrenador?
Es Xavi.
Sí, sí, la intención la tengo.
Siguiente oyente.
¿Quién empezó el momento previo de los partidos a comer chocolates?
Iker Casillas.
Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida post-partido?
Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres.
De los mejores invitadores de...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como la bandeja de hamburguesas de Angus Miguel Vergara de 320 gramos. Comprando dos, la segunda bandeja sale a solo 1,80.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Aquí estamos. Oye, la inteligencia artificial sigue estando en boca de todo el mundo y son muchos los que insisten en que habría que regular el asunto, ¿no?
Pues así es, Sergio, y argumentan que es vital regularla para protegernos de un uso indebido. Para sustentar esa afirmación suelen citar incluso a Isaac Asimov y otros escritores de ciencia ficción y lo mezclan todo. Hablan de que los robots nos podrían destruir como especie y por eso se debe regular a cosas como ChatGPT. Pero no, en realidad no se debería de hacer demasiado. Por lo general, no a bote pronto. Hacerlo en caliente mata la innovación, siempre. No todo trata de fotografías y textos fake. Ahora mismo la inteligencia artificial es investigación médica, desarrollo industrial, seguridad ciudadana, incluso enseñanza de vanguardia. Que algunas élites insistan en crear barreras a la inteligencia artificial, a mí me hace sospechar que lo que no buscan es protegernos de su desarrollo, sino que lo que quieren es ser sus propietarios. Es lo mismo que pasó con el nacimiento de la imprenta en su día, con Internet, incluso con Bitcoin. El que los ciudadanos tengamos acceso a herramientas que estimulan sociedades menos dependientes es una línea roja que esta gente no está dispuesta a dejarnos traspasar. Y harán lo que sea, y lo venderán como sea.
Recuerdo que con Internet pasaba lo mismo o algo parecido en los años 90.
Exacto, Sergio. Bien visto. Por aquel entonces, los medios hablaban, seguro que te acuerdas, de la red como un lugar en el que solo había porno y estafas. Ahora, la versión oficial es que la inteligencia artificial es un arma de destrucción masiva muy peligrosa. He escuchado por ahí incluso que es como una bomba nuclear. En serio, es de aurora boreal. Ya verás, en breve, esta tecnología que permite trabajar más rápido y mejor, pues solo es una herramienta que debemos aprender a utilizar, será satanizada y limitada por nuestro bien. Pero cuando quienes nos dirigen hablan de por nuestro bien, yo tiemblo. Como siempre, restarán libertad a cambio de una hipotética seguridad. Ahora le toca a la inteligencia artificial y por nuestro bien pondrán límites a que podamos acceder de forma libre. Será un error estratégico, por cierto, porque mientras algunos países vamos a regular y regular, otros como China tomarán ventaja. Europa se empeña en poner barreras por donde pasa la innovación. Insiste en ofrecer garantías cuando sus propias estructuras envejecidas son incapaces de dar solución a las necesidades tecnológicas de sus países miembros. Nos quedamos atrás. Pero en realidad, yo creo que es incluso más profundo. A un lado están los que intervienen todo. Al otro, los que consideran que la innovación precisa de algo de libertad. A un lado, los del control y la dependencia. Al otro, el progreso real. De esto va también la inteligencia artificial, Sergio. A un lado, los del miedo. Al otro, los que saben que esta tecnología, como lo fueron otras en un momento determinado de la historia, es una enorme salida de emergencia.
Ahí está el dilema. Un abrazo, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Sergio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha fallecido en el Hospital de la Paz el joven de 25 años que hace una semana perdió el control del quad que conducía por el centro de Alcobendas y arrollaba a varias personas. Sufría graves heridas en la cabeza y en el abdomen. No se saben todavía las causas de este accidente. El caso es que el quad chocó contra un baluardo, hizo que el conductor saliera despedido y después el vehículo, ya sin conductor, invadía la acera descontrolado, atropellando a varias personas. Los más graves, un hombre de 75 años y otro de 36 con fracturas, de las que se recuperan en el hospital tras ser intervenidos quirúrgicamente. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves, es 8 de junio, 17 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá y llueve. Enseguida vamos más con la previsión del tiempo, antes el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a comenzar en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A la hora punta habitual hemos de sumarle, atentos, un accidente en la M30 a la altura de Méndez Álvaro en sentido sur. Está provocando ya dificultades desde el entorno de O'Donnell. Mucha precaución.
Vamos ahora a las carreteras. Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las cosas? Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes que están complicando especialmente el tráfico en la circunvalación M45 en Leganés. Casi 4 kilómetros de retención hacia la carretera de Toledo, hacia la A42, pero también en la M40 en Monte Carmelo, en sentido a la carretera de Burgos, a la A1. Además, tráfico lento ya en todas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Getafe, A6 en Aravaca y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, muy densa la A3 en Rivas, y de la M50 destacamos el tramo de Fuenlabrada en sentido a la A42.
Y en el metro tenemos circulación lenta en línea 10 entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Y hoy no te descubro nada si he salido a la calle, de que va a ser un día de paraguas. Esperan lluvias durante toda la jornada, pero van a ser suaves. Las temperaturas suben un poco, hasta los 24 grados en el centro.
Ana es fisio y además de masajes, le da buenos consejos a su hermana pequeña.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37. 911-75-40-37.
La lluvia ha provocado las primeras cancelaciones de los conciertos previstos para esta jornada en, en el Festival Primavera Sound, que se celebra en la ciudad del Rock en Arganda. Las entradas de hoy van a ser válidas para el viernes y para el sábado sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional. En el caso de no poder ir esos días, una vez finalizado el festival, se va a recibir la devolución del importe de la entrada de manera automática.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 17 grados en la Puerta de Alcalá y lluvia, lluvia suave, porque hoy no habrá avisos torrenciales. Continúas en Herrera en COPE. Enseguida llegamos a las 8:30 y seguimos contándote historias que te interesan.
¿Y si te digo que la mejor residencia de estudiantes se llama AMRO Estudiantes? AMRO Estudiantes.es. Busca tu ubicación en AMROestudiantes.es. Desde 499 euros.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Tic-tac, tic-tac, tic.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Llega el momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Iba a decir que se acabó el suspense, pero más de 1,000 rebajas de condena y más de 100 violadores en la calle después, junto a la reforma de la ley del solo sí es sí, no dan para consolarse demasiado, ¿verdad?
No. Bueno, pero ya tenemos la opinión del Supremo y resulta que los jueces pues estaban haciendo bien su trabajo. Si la justicia llega siempre después de la ley y el judicial estaba haciendo bien su trabajo, no queda mucho más sitio donde mirar. La ley era mala. Ahora, la izquierda es buena creando o reorientando términos. Es buena insistiendo en esos términos y con ambas acciones es buena en generar un escenario creíble, aunque no tenga por qué ser cierto. Si quieren un ejemplo ajeno a la ley del solo sí es sí, pues no hay más que mirar con el término negacionismo. Venía de definir un movimiento que negaba el holocausto, que negaba que el Reich de Hitler aplicara lo que llamaron la solución final y que se llevó por delante 6 millones de judíos. En los últimos años la izquierda lo ha recuperado y reorientado a todo aquel que niegue algo, en especial el cambio climático. Niegue, cuestione, matice, el mensaje político va a absolutos y abarcar lo más posible. Así que cualquier punto de desacuerdo con el cambio climático es, por tanto, negacionismo. Pero claro, trivializar un término y que te funcione puede generar una falsa sensación de confianza y así ayer descubrimos que una directiva del PSOE llamó a Elías Bendodo judío nazi. ¿Es antisemita? Lo es. En un mundo en el que las leyes de varios países tienen prohibidas las esvásticas, esa combinación no deja muchas dudas. Porque si todo tu rival es mínimo un fascista, buscas dos cosas, descalificarlo en su totalidad y quedar tú como bondadoso y justo por mero contraste.
Uh-huh. Supongo que se agotó de llamar al contrario fascista y quiso parecer la más osada entre los suyos, ¿no?
Posiblemente. Algo similar, pues, ocurrió con la ley del solo sí es sí. Montero quiso llevarlo todo más allá, centrarlo todo en un término, agresión, y que este fuera un absoluto, que no hubiera dudas de que todo acto, en cualquier circunstancia, es una agresión. Si todo es una agresión sin matices, por contraste, el legislador que así acota una ley es una persona justa, y quien se oponga, por los motivos que sean, se opone a la justicia. Incluida la propia justicia. ¡Qué paradoja! Como verás, la maquinaria es machacona. Pero olvidaron que al ajustar las penas a un solo delito, por muy absoluto que sea, los agravantes que mantenían las penas dictadas hasta el momento desaparecían. Porque quisieron creer que no iba a haber revisión de penas, pero siempre, siempre hay revisión de penas. La ley era mala, no ya por las consecuencias que todos conocemos, sino porque una ley no puede centrarse en un solo término, por mucho que a la izquierda le guste encapsularlo todo. Atrás queda ya lo de propaganda fascista Irene Montero y la esperanza que tenía el gobierno en que, llegado el día en el que Supremo se pronunciara, le diera la razón. Atrás queda lo que era una buena ley, que era pionera. Era una mala ley porque además, y de nuevo, volvió a dividir a la sociedad poniendo a una de las mitades en el extremo opuesto a una evidencia que ayer el Supremo se encargó de clarificar sin ningún tipo de suspense.
Se acabó el suspense. Bueno, hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Hoy la clave de Ángel Expósito es esta campaña electoral con toques de surrealismo. Tron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás, Sergi? Bueno, toques de surrealismo por ser suave, porque
Ayer, intentando preparar la linterna, decía, bueno, pero vamos a ver, ¿pero con qué abrimos? Claro, no sé cuánta gente os ha preguntado, a todos los que estamos aquí, en los últimos días, la pregunta, ¿cómo lo ves?
O sea, ¿y todo dices el mundo, el qué?
No, y sobre todo, si eso es la famosa pregunta de, ¿qué tal todo? No, pues depende. No, pues lo mismo. Oye, ¿cómo lo ves? Pues, chico, pues, ¿cómo lo veo? Pues depende, porque todo esto es un absoluto desastre. Mira, ayer cogías la retaila de asuntos, el escándalo lo apuntaba antes Sostres, de Sumar, Podemos, Echenique diciendo que no, las otras tirándose de los pelos por un puesto de salida, porque saben que van a salir cuatro, Yolanda Díaz para arriba, El País vendiendo lo de que Más Madrid apoya a Yolanda Díaz, como si fuera la desaparición del SPD en Alemania, o sea, una cosa. Pero es que luego aparece el tema de la chunta aragonesista que se suma desde el PNV. Antonio Ortúzar, que dice que con ellos no pactaron las prisiones ni los presos y que claramente lo pactó el gobierno con Bildu. Luego aparecen las listas del PSOE, entre ellas Ábalos. Dios mío, ¿de verdad alguien piensa que Ábalos da un voto? Bueno, pues Ábalos reaparece como número dos por la lista del PSOE en Valencia. UPN, Unión del Pueblo Navarro, y el PP, que no irán en coalición a las generales. Bonita manera de perder diputados, por cierto, en Navarra, porque son exactamente lo mismo. Y luego la última, la pildorita de Amparo Rubiales, lo apuntaba Cocero ahora, con lo del judío nazi referido a Elías Bendodo. Dios mío, si alguien del PP llama judío nazi a otra persona, del PP o de Vox, imagínate la que te estaría liando. Bueno, pues esta señora también ha perdido la cabeza. Claro, con todo esto, pongámonos en el lugar, no de los periodistas, y tampoco de los políticos, pongámonos en el lugar de la gente normal y corriente. ¿Pensáis que una campaña electoral así, y nos queda mes y medio, moviliza el voto?
Pues ahí está la duda, y más en verano.
Ojo, es que la gente está muy harta, la gente está, por supuesto, muy concienciada, faltaría más, pero así un mes y medio, vamos, dan ganas de decir que vote. Iba a decir Chapote, que vote tu padre. Pero en fin, que luego nos escuchamos, Sergi.
Te escucho en la linterna. Un abrazo, Tron.
Venga, familia.
Estamos con Salvador Sostres, Juan Fernández Miranda y José María Fidalgo. Hablaremos a partir de las 9 de la reunión que se va a producir en el Consejo Fiscal, reunión polémica, porque el fiscal general del Estado quiere hacer nombramientos urgentes antes de que se celebre las elecciones generales y tiene la carrera judicial en pie de guerra, diciendo que eso no se puede hacer, que lo que quiere es colocar amigos, principalmente a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Tenemos también el Tribunal Supremo, asunto que hemos tocado ahora mismo con Enrique Cocero, pero estábamos también con las listas. Faltan dos días, mañana viernes tiene que cerrarse el asunto de las listas y de ahí pues tendremos claves importantes de cara al 23 de julio. Sostres avanzaba un poco su pronóstico, pero me quedaba el de los demás. Por ejemplo, Juan, ¿tú cómo ves lo que puede suceder de aquí a las próximas 48 horas o incluso menos ya?
Bueno, vamos a ver, yo creo que eso que se dice, ese espacio a la izquierda del PSOE, eufemísticamente, es decir, la izquierda radical, lo tiene difícil. Yo llevo tiempo sosteniendo que no veo que se vayan a juntar, porque creo que aunque de aquí a 48 horas pudieran formar una coalición, lo difícil no es eso, lo difícil es luego hacer unas listas, que es donde está la auténtica batalla de poder, y eso es en un plazo de otros 10 días más. Por lo tanto, no lo sé. No sé si de aquí al viernes harán lo de pelillos a la mar, pero luego viene lo duro, y es ante una reducción de puestos que vayan a salir cada vez menos, quién va primero, quién va segundo y quién va tercero. Y luego, en concreto, si va uno que se lleva bien con Pablo Iglesias o alguien que se lleva mal con Yolanda Díaz, qué opina Irene Montero. Todo eso va a ser si llega el caso, va a ser muy complicado. En todo caso, me parece que el asunto de las listas es verdad que ha cogido a todos a contrapié, porque Sánchez adelantó las elecciones y no lo esperaba nadie, absolutamente nadie, y tenemos que resolver algunas cuestiones. Lo del PP y UPN en Navarra, que es una batalla por el relato, no van a ir juntos y tampoco creo que cambie mucho que vayan juntos o separados en cuanto al número de diputados que van a conseguir. Van a conseguir dos, que son los que consiguen siempre, el centro-derecha en Navarra. La cuestión es si es uno más uno o dos para UPN y ninguno para el PP, o al revés. Veremos. Pero en todo caso, creo que en lo que tiene que ver con si van a votar una investidura de Núñez Feijóo, no hay duda porque Esparza lo ha dicho. Nosotros, UPN, aunque no vayamos con el PP, apoyaremos a Feijóo. Así que creo que ese tema, aunque es conflictivo entre ellos, no es relevante a efectos de lo que se está disputando en España el próximo día 23. Pero vamos, que me parece que Yolanda Díaz seguirá sonriendo y en soledad, porque creo que no está dispuesta a asumir el gasto, el desgaste que tiene para ella una batalla cara de perro con Pablo Iglesias.
Fidalgo.
Pues yo no tengo ni idea, porque primero, no tengo información ninguna directa, no hablo con esta gente con los que habláis los periodistas. Segundo, yo creo que los extremos crean problemas al centro, siempre. Siempre. No digo los comunistas, que no sé si los hay, pero o los del otro lado, que no sé cómo llamarles, porque se les puede insultar a nadie con algunas cosas que creo que están prohibidas en Alemania, no sé dónde, pues también crean problemas. Con lo cual no tengo ni idea de si la operación de Yolanda Díez va a salir o no. Veo natural que al presidente del gobierno la operación le resulte interesante, porque es unificar el voto de la izquierda del PSOE y volcarlo en una persona que ha manifestado su voluntad a reeditar el gobierno de coalición. Y poco más tengo que decir. Y luego, después de oír a Sostres esto de que la izquierda de vez en cuando le da por perder y tal, no, yo creo que no. O sea, yo creo que a la izquierda le da por perder y a la derecha otra vez también parece que les da por perder. No sé ahora quién va a ganar, ¿eh? Pero quería decir a Sostres una cosa. En una de las últimas veces que tuvimos aquí charla, a distancia, le dije que iba a ganar la alcaldía de Barcelona Javier Trias. Y yo me alegro, porque además Javier Trias es amigo mío desde el año 73. Conozco toda su evolución política, somos amigos y hemos seguido
ya llovido, siempre. ¿Eh?
Sí, sí, pero claro, es que cuando conoces a la gente es cuando la conoces muchos años. No cuando la conoces de un póster o de hola, ¿qué tal? Que me di un abrazo y tal, ¿no? A Javier le conozco bien. Y de hecho, cuando yo iba por Barcelona, nunca, al bajar del aeropuerto, durante muchos años hablé con otra persona que no fuera con Javier. Quedamos en la cafetería del Hotel Suizo y él me daba el parte de lo que él veía en Cataluña y yo le daba el parte de lo que había en Madrid, porque somos muy amigos. Entonces me alegro, porque además, claro, Javier Trias es otro problema para los que querían ganar todo en estas elecciones, porque no es de ellos. Es nacionalista, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero, queridos Sostres, la derecha nacional, ahí me parece que tiene que hacer cola, ¿eh? Pero no para ganar.
Hombre, totalmente.
Eso.
Y es verdad.
¿Tú te acuerdas lo que te dije de Javier, que iba a ganar?
Sí.
Y Javier gana por una cosa. Javier gana porque es posiblemente la persona que menos, ¿cómo se llama esto? Rechazo despierta en los no sectarios.
Sí.
¿Estás primero, de acuerdo conmigo
primero
en eso?
Ganó y yo no lo esperaba. O sea, parecía que iba a ganar.
Yo no lo sé, porque no voto ahí. Pero me gusta. Además, ¿te acuerdas la conversación tuvimos?
Sí, me acuerdo.
Dije, yo iba a ganar Javier Trias. Y tú dices, no sé, bueno, mira, ahí está.
Oye, al final se percibió como el voto más seguro para echar a Colau.
No tengo ni idea. Hombre, claro, pero es que para echar a Colau, los que no la van a echar en la vida son los de las soflamas del otro lado nacionalista, ¿eh?
No.
Eso está claro. O sea, porque eso refuerzan al contrario.
Hubo un momento que parecía más probable que ganara Jaume Collboni.
Y tuvo muchos votos la Colau, ¿eh?
Sí.
Tuvo muchos votos.
Dio un susto hasta el final.
Al final,
Javier Trias ganó porque en los barrios más o menos ricos de Barcelona le votaron un 40%.
Ya, pero no solo en Sarriá, ¿eh?
No, pero en lugar de tener miedo de que fuera nacionalista, tuvieron miedo de que Collboni y Colau al final gobernaran juntos.
Oye, una cosa, ¿no? Javier Trias, con lo que llamas tú los barrios no ricos de Barcelona, lo conozco yo, siempre ha tenido muy buena relación con las asociaciones de vecinos. Siempre.
Sí, pero al final es un tipo de candidato al que normalmente la gente le cae bien y no le vota. Y esta vez le votaron un poco más.
Bueno, ha visto Juan, ¿no? ¿Cómo desvían el debate a Barcelona?
Bueno, pues,
hablando del tema general.
Pero Sergio, aquí hay una clave que están hurtando a nuestros oyentes.
A ver.
Tanto José María como Sostres, es que todavía el señor Trias no está decidido que sea el alcalde, porque es muy importante
ver
qué hace el PP. es muy importante ver qué hace el PP.
Que sí,
apoya.
Que, y pero hay un debate no solo, interno es que tremendo. El PP ahí pinta menos que la Tomasa en los títeres.
No. Oh, aquí el PP tiene un voto relevante para ver si es Trias o es Colboni.
Lo tiene, pero yo creo que en este momento Salvador Illa está más dispuesto a permitir que Trias sea alcalde. Es posible, lo que dice Juan tiene toda la razón, el PP es por primera vez decisivo en Cataluña, nunca lo había sido en los últimos años, ahora lo es, tiene 4 diputados y podría decantar la suma. Para esto necesitaría que el PSC quisiera jugar. Y yo creo que al PSC le conviene, en este momento cree que le conviene más dejar que Trias sea alcalde.
La estabilidad catalana.
Sí. Uh-huh. Oye, que ella quiere ser presidente y no se quiere cerrar.
Hablando de nacionalistas, ¿qué sensación os queda después de escuchar a Andoni Ortúzar decir que él estaría dispuesto a hablar con el Partido Popular de Feijóo después del 23 de julio, siempre y cuando Vox no esté en la ecuación? Si necesita Vox, si el salto con pérdida que pegue Feijóo en el 23 de julio no es lo suficientemente grande y Vox tiene que estar en la ecuación, que el PNV fuera. ¿Esto cómo lo interpretamos?
Pero eso
el
es
PNV,
lógico, lo ha dicho siempre,
El PNV es el partido, un partido capaz de cambiar y darse la vuelta al calcetín como si todos fuéramos tontos.
Pero con Vox no va
a avisar. La moción de censura de Rajoy salió adelante porque la apoyó el PNV. Y ahora el PNV no puede. No, ya, claro, ahora.
Y mira que van a misa,
Exacto. Claro, lo que pasa es que el PNV tiene que asumir la responsabilidad de la decisión que tomó cuando apoyó la moción de censura y ahora poner menos condiciones al PP, al que desalojó de la Moncloa, legítimamente, pero tienen que asumir la responsabilidad de los votos que introducen en la urna, los votos que hacen en el Congreso de los Diputados. Y ahora, en lugar de poner condiciones al PP, porque lo que está deseando el PNV es una suma que permita a Feijóo, un resultado que permita a Feijóo gobernar en solitario, para ellos arrimarse una vez más al poder. Siempre, siempre el PNV está a la sombra del poder. Entonces, está muy bien, son un partido político, probablemente el más profesional que podemos encontrar en España, pero que no nos llamen tontos porque sabemos lo que hacen.
Que no llaman tontos a nadie, tampoco
poner condiciones permanentemente cuando eres tú el que está cambiando.
Oye, ¿me dices algún partido que no ponga condiciones?
Como ellos, no.
¿Cómo? Hombre, claro, porque no somos...
La CUP, que no pone condiciones, que lo quema todo.
Hombre, claro, pero si no somos todos... Es que no somos vascos.
José María, no es una cuestión de condiciones, vamos a decirlo de otra manera.
No, lo cordones dijiste
sanitarios,
tú, no.
Cordones sanitarios, bueno, sí, para ser más concreto. Cordones sanitarios.
Cordones sanitarios nos ponen todos, ¿eh?
Bueno.
Hombre, que nada más hay que oír lo que dicen y lo que escriben, que yo también leo, ¿eh? Y no soy periodista, pero precisamente por no ser periodista... Tengo más tiempo para leer que para hablar. Y entonces,
pero Juan,
cordones sanitarios aquí los pone hasta María Santísima con perdón.
Yo creo que Feijóo va a estar tentado, y yo lo entiendo, de intentar sumas creativas que no incluyan a Vox. Lo que pasa, como dice Juan, sí, depende de dónde estés, porque una suma creativa puede ser con el PNV, puede ser con algún partido regionalista, tal. Pero, por ejemplo, Aznar en el 96 tuvo 156 y pudo pactar con el PNV y con Convergencia.
Claro.
Pero ahora, claro, pactar con Convergencia es muy raro.
Era otro momento político y social.
No olvidéis que en aquel momento también Felipe González pudo pactar, pero como Aznar había ganado, le dio la iniciativa. Eso es un gesto relevante que ahora hemos perdido.
Sí. ¿Sabes por qué? Porque Felipe estaba hasta los cataplines.
Ya, también es verdad.
Y no sabía cómo encontrar la puerta para marcharse a la Moncloa.
En todo caso, la jugada del PP pasa por alcanzar una cifra que supere los 150. Si es así, Feijóo gobernará en solitario
con
apoyos externos.
¿Y si no, quién gobierna? Tú que eres tan premonitor.
Eso me lo preguntas a mí.
A ti, claro.
Bueno, pues es que aquí no hay duda, José María.
Y ¿Quién va a gobernar?
No es una premonición, es una suma. Si Sánchez consigue una suma con todo lo que hay a su izquierda, no
dudes. ¿Tú crees que lo va a conseguir? ¿Tú crees que lo puede conseguir?
Yo es que, mira...
Estamos metiendo a la izquierda y otros...
Enlaza con lo que decía Expósito. A mí cuando me dicen, Juan, ¿qué va a pasar? Yo digo, ojo, que soy periodista, no adivino.
No, hombre,
a mí pregúntame qué está pasando, yo te lo
cuento. Cuando te preguntan lo que va a pasar hay que decir,
pero ¿qué está, Juan, qué está pasando?
Es difícil de pronosticar.
Juan, ¿qué está pasando? O sea, estamos yendo a una posibilidad de que Feijóo pueda gobernar, pueda ganar y gobernar, o Pedro Sánchez aún crees que tiene alguna posibilidad de efectivamente sumar lo que tiene a la izquierda.
Yo creo que lo que pasó hace un par de semanas en las elecciones municipales y autonómicas fue una ola muy importante. Estos ciclos no se cambian en un mes. hay un movimiento del voto, del votante español, hacia posiciones a la derecha, hacia posiciones antisanchistas, si quieres, y creo que eso es difícil de revertir. Dicho esto, hay partido, por supuesto, y a ver qué hacemos. Lo que pasa es que a mí lo que me descoloca es la estrategia que está siguiendo el presidente del gobierno, porque veo que todo lo que hace, que tiene mucho que ver con embarrar, no hace más que buscar el voto a su izquierda. Y con eso no va a pues, alcanzar fíjate, la suma suficiente.
Ahora seguimos hablando de las elecciones porque, efectivamente, nadie sabe lo que va a pasar y además la calle está revuelta. Tenemos conflictos laborales que de los que hay que estar pendientes. Por ejemplo, Correos, Comisiones Obreras esta pasada noche ha dicho que de acuerdo, como decía Correos ayer, para contratar a más gente y descartar por completo la idea de una huelga de cara a las generales con el voto por correo como telón de fondo, que acuerdo todavía no hay, que lo están todavía peinando. Y luego tenemos otra serie de conflictos también que nos llaman mucho la atención y que el gobierno no es capaz de atajar, por lo menos de momento. Uno de ellos es el de la justicia, que se está produciendo por etapas. Sabéis que fueron a la huelga los jueces, fueron a la huelga los fiscales. En total, con todo este proceso que lleva ya varios meses, 700.000 juicios anulados, 40 millones de trámites también suspendidos. Y ahora estamos en una fase que es la de los funcionarios de justicia, que piden también por lo mismo que le han dado a los jueces o a los fiscales, que les den.
Esto ha sido una movilización jerárquica.
Una, efectivamente, llama la atención por eso. La cuestión.
¿A ti te llama la atención por eso?
A mí me llama la atención que el gobierno, por ejemplo, adelante la reunión del Consejo Fiscal para colocar a determinados fiscales con el argumento de que las elecciones están a la vuelta de la esquina y hay que hacerlo pronto, y luego, sin embargo, a los funcionarios de justicia, que llevan dos días, han pasado la segunda noche en el Ministerio de Justicia encerrados, les dijera el otro día al secretario de Estado de Justicia que ahí se quedan, que él se va, porque falta poco para las elecciones y que ya hablarán con el gobierno que tenga que venir.
No, pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? Lo del Consejo de Política Fiscal.
Son dos cosas diferentes.
Lo hace el fiscal general.
Pero el que está encerrado, el que está encerrado en el ministerio,
sí,
sabes que las comparaciones son odiosas.
Sí, pero no están encerrados en la fiscalía.
La cuestión, que para saber si ellos lo ligan o no lo ligan, si lo comparan o no lo comparan, o qué expectativa tienen, vamos a hablar con el portavoz de justicia del sindicato CESIF, que es Javier Jordán. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Bueno, lo primero, saber si hay alguna novedad de última hora, si ustedes siguen la noche transcurrido bien en el Ministerio de Justicia, donde están encerrados algunos compañeros, si el gobierno ha hecho algún movimiento de última hora que nosotros de momento no conozcamos, o el conflicto sigue enquistado.
Pues el conflicto sigue enquistado. Los compañeros y la compañera que están en la mesa de negociación, porque lo que han hecho ha sido no levantarse de la mesa de negociación, mostrando voluntad para poder negociar, han pasado la noche bien dentro de la incomodidad que supone estar en una sala sin ventilación, sin ventanas y de 20 metros cuadrados, apenas 20 metros cuadrados. Y no hay ninguna novedad ni ningún movimiento. Sí que me gustaría hacerle una observación. Nosotros empezamos las movilizaciones bastante antes de que los jueces anunciaran su huelga. Nosotros estamos de movilización
17 de abril. Y con paros totales desde el 22 de mayo.
Efectivamente. Y los jueces lo que hicieron fue, o el ministerio lo que hizo fue anteponer la negociación con jueces y fiscales, que sin ni siquiera pasar ni un solo día de huelga obtuvieron un acuerdo, si bien es verdad que no fue unánime en su firma, pero sí muy mayoritario en la firma final, sin ningún día de huelga. Nosotros llevamos más de 40 días de movilizaciones, de conflicto en diferentes formatos. Ahora ya con este encierro y con esta postura y actitud de mis compañeros de mantenerse en la mesa de negociación, y el ministerio no ha dado hasta ahora ni un solo paso en el camino de buscar una solución dialogada, una solución acordada, y eso la verdad es lo que nos parece lamentable, sobre todo, o más grave aún si cabe, cuando estamos hablando de un gobierno que se dice que es un gobierno dialogante, un gobierno abierto, un gobierno progresista, un gobierno que es el gobierno de los trabajadores y de las clases medias. Uh-huh. Para los 45.000 funcionarios de justicia, desde luego, esto es una gran mentira, una filfa.
Que el secretario de Estado de Justicia abandonara, se levantara el martes de la reunión diciendo que, bueno, que como hay elecciones, que ya esto ustedes lo hablan con el siguiente gobierno, sea el mismo o el que venga después, ¿esto cómo le sienta?
Pues hombre, sienta bastante mal, porque independientemente de las reivindicaciones que podamos tener o de las posturas que se puedan adoptar en la mesa, yo creo que en esta vida, ante todo, primero somos personas y hay que mostrar respeto hacia la otra parte, ¿no? Y que la actitud del secretario de Estado del otro día de reventar prácticamente o dinamitar prácticamente todos los puentes fue ante todo una muestra de una absoluta falta de respeto hacia los compañeros que estaban en la mesa de negociación y hacia los 45.000 funcionarios de justicia, pero también hacia los ciudadanos, ¿no? Hay un conflicto importante en la Administración de Justicia que está afectando a millones de ciudadanos y parece ser que al secretario de Estado, a la ministra de Justicia, a la secretaria de Estado de Función Pública o la ministra de Hacienda o incluso al propio Pedro Sánchez, al que ayer interpelamos para que designara un interlocutor válido que fuera capaz de buscar acuerdos en vez de buscar disensiones, en vez de crear problemas y poner palos en el camino de la búsqueda de una salida dialogada, bueno, pues parece que el Servicio Público de Justicia, una vez más, simplemente sirve para llenar discursos, para hacer promesas de mejoras y de mayor agilidad en la Administración de Justicia y para perdernos en el debate de la independencia judicial, que es un debate que yo creo que es irresoluble porque nadie quiere la independencia judicial y ese no es el verdadero problema de la justicia, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que es lamentable que esta postura la mantenga cualquier gobierno, cualquier responsable público, pero más aún un gobierno que se dice que es el gobierno del diálogo. Vuelvo a repetir, para los funcionarios de justicia este es el gobierno justamente de lo contrario, uh-huh. del no diálogo, del no acuerdo, de no la búsqueda de una solución dialogada a este conflicto, y un conflicto que además quiero resaltar. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos aportar lo que ya estamos haciendo, que es aportar para que la justicia vaya más rápida y sea más eficaz, es decir, poder tener el reconocimiento legal y también retributivo de una serie de funciones que estamos realizando de facto, pero que en realidad se está cobrando otras personas. Tenemos una Administración de Justicia que está plagada de cuellos de botella, que todas las soluciones tienen que pasar prácticamente por dos personas. Y si bien es cierto que hay un cuello de botella que es natural, que es constitucional, que es el que tienen los jueces porque ostentan la potestad jurisdiccional, hay una serie de trámites intermedios de impulso procesal que materialmente los están ejecutando los funcionarios de los cuerpos generales de Administración de Justicia, cuerpos especiales, que también por ley se obliga a que haya una persona que los tenga que firmar, una persona que no tiene, que es el letrado fundamentalmente, incluso alguna resolución judicial que no tienen tiempo para estar visando o supervisando todos esos trámites y que al final lo que se hace es una ficción de que esas personas asumen la responsabilidad mediante una firma automática. Es decir, estamos diciendo que se nos reconozca algo que ya estamos haciendo, que además va a mejorar el servicio público. Y una cuestión adicional, si me lo permite. Hay una cuestión fundamental. Usted lo decía con lo del Consejo Fiscal y es verdad que, como decía el señor Fidalgo, son dos temas distintos, pero que sí que tienen un elemento común. Cuando hay voluntad por parte de este gobierno de solucionar los problemas, no hay excusa que valga, o de solucionar los problemas o de tomar las decisiones que estime oportunas, como es el caso del fiscal general del Estado, ¿no?
Efectivamente.
No ha habido ningún problema.
Cuando hay voluntad, efectivamente, se dan prisa. Uh-huh.
Cuando fue el conflicto de la seguridad social, que al final se solucionó porque el ministro Escrivá fue con una autorización de Hacienda para contratar a 3.500 personas, porque el problema del CEPE, que también lo escucho esta mañana, es que hay más mesas que funcionarios. El problema es ese. El problema es que el CEPE no funciona porque no hay personal y porque nadie se ha preocupado de planificar a medio plazo ni a largo plazo las necesidades de personal.
Entonces, la atención que los compañeros de Correos, que ahora también están pidiendo gente, dicen, bueno, es que Correo no está pidiendo tanto dinero de cara a las elecciones generales por el voto por correo, sino personal. Lo que les da miedo, digamos, claro, es la avalancha de trabajo, no tanto el verse poco remunerados, ¿no?
Claro, es que la realidad de la Administración es que tenemos una Administración pública envejecida, tenemos una Administración pública a la que le faltan medios personales, medios materiales, y la planificación de estos medios personales es prácticamente nula en todos los ámbitos, y nos ocurre también en justicia, ¿no? Y en cuanto al tema de dinero, nos vamos a hartar de ver cada martes o cada miércoles en el Boletín Oficial del Estado habilitaciones extraordinarias de crédito para las más diversas ayudas o iniciativas que va a tener el Gobierno, como lo ha tenido en los últimos meses de cara a las autonómicas y a las elecciones locales, pues en este caso de cara a las elecciones generales. Con lo cual, tampoco es excusa, y ya hay precedentes de un Gobierno que en periodo electoral, que no es un gobierno en funciones, los gobiernos están en funciones a partir del momento en el que se,
después de las elecciones,
se realizan las elecciones, pues ya hay precedentes en el que un gobierno en pleno proceso electoral ha firmado acuerdos con nosotros y no ha habido absolutamente ningún problema en hacerlo, ¿no?
A ver si hay suerte y se soluciona el problema de la justicia, porque 700.000 juicios, 40 millones de trámites suspendidos, son muchos ciudadanos por atender y un sistema judicial que está absolutamente colapsado. Javier Jordán, portavoz de justicia del sindicato CESIF, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Bueno, pues ya lo he visto, José María, ni para ti ni para mí. No es lo mismo lo del Consejo Fiscal, pero también ellos dicen, mira,
estoy discutiendo contigo.
Cambiando pareceres.
Estamos cambiando pareceres, pero ni para ti ni para mí, pero no es la misma cosa.
No es lo mismo.
Segunda cosa. No me hubiera gustado poder hablar con este chico, porque me parece que tiene razón.
Nos quedamos sin tiempo.
Ya. No, pues entonces. Dime.
Sergio, es que no das una.
No, sí, pero
asúmelo, claro, asúmelo.
Que yo lo que quería decir a Jordán era que si quieren mantener la huelga no solo la sufren los ciudadanos, la huelga la sufren los primeros los trabajadores que esos días no cobran, ¿vale? Y cuando se lleva tanto tiempo en huelga.
Hombre, ellos lo saben mejor que nadie.
Exactamente. Bueno, pues como lleva tanto tiempo en huelga, yo le quería decir que ¿por qué no proponen una mediación o un arbitraje? Que si las reivindicaciones que tienen caben en un folio, yo propondría una mediación, un arbitraje en 48 horas. Uh-huh. Y ahí, a ver qué ocurre. Ahí tiene que bajar el de Hacienda, tiene que bajar el que sea. Porque si no, esto se pudre. Y ellos al final la huelga no pueden sostenerla, digamos, mucho tiempo porque dejan de cobrar.
Y de aquí al 23 de julio, que es el panorama que les ha...
No, yo creo que esta huelga va a terminar antes. Creo que va a terminar.